Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 23 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica en el espacio de Efraín García y el control en la producción de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre Carlos Michael Morales. Afortunadamente ayer decidió abandonar la huelga de hambre tras 19 días, continuó hospitalizado en la sala de penados del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro en Santa Clara. De esto hablaremos aquí. ¿Cómo está el campo cubano hoy, 23 de mayo? ¿Cómo enfrentan los campesinos la crisis energética? Hablaremos con el líder de una organización campesina independiente cubana. Información actualizada sobre la situación de Jorge Luis García García, preso del 11J en Boniato. Hablaremos con su hermano Daniel García, que nos contará sobre la situación que enfrentan ahí en Palma Soriano para buscar alimentos para ellos y para su hermano preso, y el tema de los apagones. Luego iremos a Camagüey y tendremos el análisis sobre la situación del territorio agramontino. En la segunda parte del espacio tendremos nuevos invitados. La situación en la Lisa, que es bastante complicada con el desabastecimiento y la corrupción en las instituciones estatales. Y vamos a cerrar hoy, pues, por su importancia, con el análisis de Marta de Beatriz Roque Cabello sobre la realidad que enfrenta el pueblo cubano y hacia dónde nos dirigimos en el ya verano que se aproxima. Mientras tanto, en el panorama informativo, a las 2:07 de la tarde, el dólar ya ha caído 35 pesos en el mercado informal cubano. Y el economista cubano Pavel Midal, pues, explicó lo que está pasando. Según el experto, pues, el Banco Central de Cuba, lo que está ocurriendo es un camino alto y peligroso, pero las cosas siguen igual. Comenta el experto y aclara que no cree que estas variaciones vayan a apreciar significativamente el peso cubano o a cambiar la tendencia. Lo que busco es libertad y justicia, dice la esposa de un preso político del 11J. Así se expresó Roxana García, esposa del prisionero político César Adrián Delgado Correa, quien había presentado una denuncia ante el organismo por la situación del joven en la cárcel de Agüica, en Matanzas. En el oriente cubano, la pobreza y los apagones han paralizado todo. Aumenta la pobreza y el desabastecimiento de alimentos. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a otros 31 balseros cubanos y los mismos fueron interceptados en varias operaciones en el estrecho de la Florida. Según un comunicado de prensa, el teniente comandante Juan Ramírez, del séptimo distrito de la Guardia Costera, destacó la importancia de la migración segura, ordenada y legal desde Cuba hacia los Estados Unidos. Y piden al Senado italiano que exige el fin del subsidio europeo al régimen cubano. Así lo pidió un grupo de exiliados este martes en el Senado de la Nación Italiana ante la realidad nacional. Y cientos de médicos cubanos esperan revalidar títulos en la Florida con la nueva ley aprobada por el gobernador. Se trata de la ley SB 770-16, promulgada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que ha abierto nuevas oportunidades para los profesionales de la salud formados en el extranjero. Y finalmente, continúa la situación epidemiológica con serios problemas en Santiago de Cuba, con un brote de una enfermedad viral desconocida que afecta a los municipios de Santiago de Cuba, Cabecera Provincial y Songo-La-Maya. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. En breve intentaremos iniciar nuestro espacio en la tarde de este jueves en el centro del país, en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol, que ha estado corriendo con toda la situación desde el inicio, que fue excarcelado de su condena por el 11J, del periodista caibarianense Carlos Michel Morales, que ayer decidió deponer su huelga de hambre, y vamos a conocer detalles de su situación legal y qué está pasando, qué enfrenta ahí en la sala de penados del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milian Castro. Con los detalles vamos a tenerlos con Guillermo El Sol desde Santa Clara en breve. Recordemos que Carlos Michael llevaba 19 días desde que fue detenido nuevamente y enviado al Centro de Investigaciones Provincial, el DTI, ahí en la ciudad de Santa Clara. Ayer, bueno, pues hubo la buena noticia de que ha decidido comenzar a alimentarse, dado su precariedad del estado de salud. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, para toda la isla, la presentación del destacado periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para la audiencia, Martín.
Bueno, el primer tema es ayer la decisión tras 19 días de Carlos Michel Morales, porque usted ha estado haciendo gestiones desde el día que fue excarcelado de su condena al 11J hasta ahora, que lleva fue detenido nuevamente y llevaba 17 días en el Centro de Investigaciones Provincial hasta que lo trasladaron el fin de semana pasado a Arnaldo Milian Castro. Ayer tuviste la información de que decidió deponer la huelga. Cuéntanos los detalles, Guillermo, ¿cómo ocurrió esto?
Bueno, reitero saludos. Fue ayer a eso de las 3 de la tarde. Recibí la grata llamada telefónica de Carlos Michel, donde fui la primera persona en informarme que había depuesto la huelga, que la abogada en hora de la mañana lo visitó, conversó con él. Ya yo se lo había pedido cuando me dieron la visita en el UPO. Había más posibilidades de continuar luchando por sacarlo con una multa si él deponía la huelga, que continuaban la huelga. Porque en definitiva ya él había reconocido que no se había presentado al acto citatorio, o sea que él mismo lo reconoció delante de la jueza. Entonces lo que quería luchar por sacarlo, y está muy débil, muy bajo potasio, muy bajo de los electrolitos y los aminoácidos del cuerpo. Pero bueno, esperemos que el estudiante no haya ninguna complicación con sus órganos y que logre recuperarse.
Guillermo, que te escuchamos muy mal, yo sé que hay apagones, eso. Guillermo, ¿hasta cuándo va a estar ahí en Arnaldo Milian Castro? ¿Hay una idea o va a ser trasladado de nuevo al Centro de Investigaciones? ¿Guillermo?
Bueno, sí, te escucho.
Ah, sí, no te escuchaba. ¿Hasta cuándo se prevé que lo mantenga ahí en la sala de penados del Arnaldo Milian Castro?
Él debe permanecer ahí 72 horas con la dieta líquida, con suero y con alguna medicación de vitamina y potasio que le pongan. De ahí lo van a trasladar al hospitalito de la prisión de Guamajal para seguir evaluando los próximos 5 o 6 días. Que esté recuperado, entonces bueno, ahí se decidirá ya si logramos que la fiscalía cambie el acto y se vaya con una multa, o si van a seguir hacia un proceso que en definitiva sería positivo para el, porque incluso la abogada se lo explicaba que hay muchas violaciones y que tiene todo el derecho del mundo a reclamar su derecho. Entonces bueno, vamos a esperar, yo espero que me pueda recuperar antes y podamos ir ahí con la abogada, si hubiera estado.
Guillermo, ¿sí? Sí, que te perdemos. Hay una demora, hay un delay en la línea.
Bueno, aquí hubo unas 30 horas más o menos de fluido eléctrico ininterrumpido. Y hace más o menos unos 40 minutos se fue la energía eléctrica en toda la parte noreste de la ciudad de Santa Clara. No he fluido ninguno de los circuitos de esto, incluido centro de carga, prisiones, todo eso está oscuro en estos momentos.
Imagínate tú, la inestabilidad esta del servicio eléctrico, esto es una cosa que es increíble, Guillermo, está apagada prácticamente Cuba entera.
No, y que por ejemplo ahora cuando se va en el circuito de Santa Riviera el servicio eléctrico, ahí están las torres repetidoras del internet y de las comunicaciones. O sea que nos quedamos en blanco, lo mismo para la telefonía que para el internet, que para cualquier tipo de red social que vaya a utilizar.
Muy lamentable, Guillermo, esto que está ocurriendo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a intentar la comunicación ahora en San Diego de los Baños, en el occidente cubano, en los palacios, con el activista pues y líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Bascal. El tema, obviamente, los apagones, el desabastecimiento, la situación del campesinado, cómo enfrentan los campesinos cubanos este apagón que hay a nivel nacional, falta de petróleo, falta de combustible, falta de abastecimiento. Vamos a hablar con un campesino, las afectaciones en el campo cubano con estos prolongados apagones, cómo la están enfrentando ellos. Para esto tenemos previsto la invitación, si las comunicaciones nos lo permiten, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, Esteban Jeta Bascal, que nos tiene preparado un resumen sobre este problema que está afectando al cubano en general, como decía ayer Marta Beatriz Roque Caballo. Vamos a ver si las comunicaciones por otras vías podemos establecerla con Esteban, porque hay apagón otra vez a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos contaba pues Esteban en la preparación del espacio que la falta de combustible está provocando que lo poco que se produce se esté perdiendo en el campo. No hay vehículos de acopio que tienen el control absoluto de la recogida de los productos que cosechan los campesinos. Se ha echado a perder el mango, que estaba a recoger frutos importantes para la elaboración de compotas y demás, así como otras producciones de ciclo corto en toda la zona de los palacios, también en Guanes. Él hizo un recorrido y allí pues la situación es bastante complicada. Y, por cierto, aprovechar ahora, mientras establecemos la comunicación, en medio de este apagón, lo difícil que es establecer el contacto, teléfono descargado y demás, desde este espacio, pues, tanto quien les habla como la producción y demás que colaboran en el mismo, le agradecemos a todos el esfuerzo que hacen por hablar con nosotros, por denunciar, por decir, por contar la Cuba que no cuentan los medios oficiales sobre la realidad nacional en medio de este escenario que hay, que cuesta un trabajo tremendo establecer comunicaciones con los diversos activistas en medio de una situación tan complicada. Lo explicaba hace unos minutos Guillermo del Sol, cuando el apagón es generalizado, tumban también las torres de comunicaciones, afectando el internet, afectando la telefonía celular, y esta es la situación que acabamos de enfrentar. Ahora mismo perdimos la comunicación con Guillermo y no hemos podido establecer el contacto con Esteban. En fin, de todas maneras, el agradecimiento desde la producción y desde quienes hacemos este espacio para todos los que, a pesar de estas dificultades, se toman el trabajo de atender nuestras llamadas y participar acá para contar la realidad de lo que está pasando en el territorio. No hemos podido tampoco hablar con Esteban. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en Palma Soriano con Daniel García, hermano de un preso del 11 de julio, de Jorge Luis García García, que está en precarias condiciones allí en la prisión de Boniato, cumpliendo 13 años de prisión. Tuvo visita recientemente, pero quisiéramos hablar con Daniel pues todas las dificultades que están enfrentando ellos allí con el desabastecimiento, con la cuestión de los apagones, con la cuestión del alto costo de la transportación. ¿Qué nos puede contar él sobre todas las dificultades que enfrentan en estos momentos, tanto ellos ahí en Palma, como lo que enfrenta su hermano en la prisión de máxima seguridad de Boniato en la ciudad de Santiago de Cuba? Ese es el tema, es lo que queremos hablar con Daniel García, que nos contaba, pues cuando lo invitamos al espacio, de la precariedad, la mala situación que hay ahí. Esto es todo, pues Cuba entera está en apagón. Desde ayer hablábamos con varias personas, ya también se han incrementado pues los toques de cazuela a lo largo y ancho del territorio nacional, y como colofón, cuando hay toques de cazuela, pues aparece la policía. Hay planes que ya están establecidos, implementados de operaciones por tanto la Policía Nacional Revolucionaria, así como instituciones partidarias, simpatizantes del régimen, también retirados de la FARC, que han sido convocados a reuniones en las diferentes localidades de cara a evitar lo que parece que es inevitable, que las personas salgan nuevamente a protestar con esta agudización de los apagones. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno, vamos a ver si logramos la comunicación, porque de otra manera es imposible. Creo que ya tenemos finalmente restablecida la comunicación allí en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con Daniel García, hermano del preso político del 11 de julio, Jorge Luis García García. Daniel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas
Daniel, tardes. Gracias por atender nuestro llamado. Sabemos que la situación es complicada. Estamos teniendo nosotros acá múltiples dificultades para hablar con ustedes dentro de Cuba, porque hay un apagón nacional generalizado, y cuando el apagón llega, pues también afecta las comunicaciones y es difícil hacer esta labor en este tiempo, pero es nuestro compromiso. Quisiera preguntarte, Daniel, ¿cómo está el tema de los apagones ahí en Palma? ¿Cuántas horas se está yendo y con qué frecuencia?
Bueno, Tomás, la situación de los apagones en Palma es difícil, ya que nosotros pertenecemos a un circuito que pertenece al acueducto, al acueducto de Palma, y entonces afecta tanto los apagones como el bombeo del agua. Y entonces es sin corriente y también sin agua, Tomás, con las calores estas que están haciendo. Es un poco difícil valorar la situación porque yo, en mi caso, estoy aquí que las calores son intensas, más las dificultades con el agua también, que no se puede uno casi ni bañar. No, vaya, es difícil totalmente. La situación, hay muchas personas que se acercan a mí y yo digo, no sé qué. Hay que subir, que unirse y tratar de a ver cómo darle solución. Los apagones son intensos. Lo mismo puede ser a las 10 de la noche, hasta las 3 de la mañana, a cualquier hora se va. De madrugada, a cualquier hora.
¿Y son prolongados?
Sí, son bastante prolongados las horas correspondientes, pero a veces se extienden un poquito más. No sé por qué. Porque ayer tenía que llegar a las 11 y llegó a las 11 y media. Y entonces es un problema que no se sabe. Pero ahora la quitan puntual. Antes, mucho antes, 15 minutos antes, media hora antes. Pero la situación difícil es aquí, es para todo. Imagínate, sin nada, corriente y tampoco sin agua para uno poderse hidratar con esa ola de calor que hubo. Y no informaron a noticias, no informaron el problema de la ola de calor que hubo, que sí se sentía la calor, sí se sentía, y bastante.
Sí, el oriente cubano es bastante caluroso. Daniel, en este sentido, si el apagón es horario de comida, lo poco que se consigue para llevar los cubanos a la mesa, ¿cómo cocinan ustedes los alimentos en medio del apagón?
Bueno, es una alternativa de usar un fogoncito de carbón. Ya la lata ya va subiendo, el carbón va subiendo lo que es la lata, un envase de carbón que va ya en ascenso, es decir, que va en vez de bajar, suben ya de 170 a 180. La elaboración de alimentos, bueno, lo que se puede hacerse, porque también en esta situación no dan nada en la carnicería, no llega nada, todo es MIPYME, y las MIPYME suben los precios por el alto precio también que tienen la situación del dólar, y no se le da solución a este pueblo que está sufriendo y está pasando todas las condenas. Ahorita mismo me llamó mi hermano, dicen que eran la una y 50 del día y no le habían dado el almuerzo todavía. Así que también en las prisiones debe haber afectaciones también con los apagones, para el problema de la elaboración de los alimentos. Oye, ¿cómo está la situación aquí en Cuba?
¿Cómo anda Jorge Luis?
Bueno, dice que también en la situación de los apagones, existen los apagones también en las prisiones donde no hay bombeo tampoco de agua, donde imagínense, donde existe tanta, donde están presos tantas personas que no hay agua ni para bañarse, y eso es imposible que haya una sana, cualquier tipo de eso. Y mira que eran las 1:50 y no habían dado el almuerzo. Dice que eso es casi todos los días. Todos los días está pasando esa situación de los presos que no le dan su almuerzo. Eso es ahora el almuerzo, no me imagino ahora de la comida.
Oye, no Daniel, imagino, Daniel vaya, no y lo que están es dándole básicamente es harina y la alimentación precaria ahí en Moniato.
Sí, precaria, no, es muy difícil, Tomás, es difícil para mi hermano y todos los presos que están allí, presos, imagínense. Esta situación es difícil para todos, Tomás.
Bueno, pues un saludo, Daniel, un saludo acá desde sí. Cuba al Día, en Radio Martí, para tener contacto con usted. Gracias. Vamos a ver si logramos, si los apagones y la Texas nos permite, con las interrupciones eléctricas, hablar brevemente en Camagüey con Lady Tavares, que no hemos podido en días hablar con ellas, porque el apagón es tremendo. Vamos a ver si antes de irnos a la pausa podemos hablar brevemente con Lady, si no será en otra oportunidad. La situación sigue siendo complicada en esta jornada. Escuchaban el testimonio, en Palma Soriano están ahora en un apagón de las 10 de la mañana. Y en Santa Clara, donde hubo alguna estabilidad a la víspera, de algunas horas de electricidad, ya están en apagón hoy nuevamente, y era un apagón generalizado. Según nos contó Guillermo del Sol, como pudimos hablar con él brevemente, hasta las prisiones están apagadas en Camagüey, en Santa Clara, con el apagón generalizado que está ocurriendo desde horas de la mañana en todo este sector. Vamos a terminar nuestra primera mitad de Cuba al Día en Camagüey. Dios mediante, vamos a poder establecer brevemente el contacto allí con Lady Tavares. Muy buenas tardes, Lady. No, vamos a ver si Lady entra, dificultades con la comunicación. Se cayó la comunicación, me imaginé, porque ella está, nos hablaba que estaba también en apagón. Complicado el tema, ya creo que no hay tiempo para más, lo haremos en otra oportunidad. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rojos de Cincinnati.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Dodgers versus Cincy. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 23 de mayo, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la grata compañía de la audiencia que tan generosamente en tiempos tan complicados nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento al equipo que hace posible este espacio diariamente, Efraín García, en el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a intentar tener otros contactos, que se está haciendo difícil en la tarde de hoy con la situación de la limitación de energía eléctrica a lo largo y ancho del país, que limita la participación de los cubanos en este espacio. Y en este sentido, pues, vamos a ver qué logramos. No se pierdan una entrevista que tenemos hoy al final del espacio, programada con Marta Beatriz Roque, con la situación que enfrenta Cuba. Vamos, milagrosamente, tenemos la comunicación en Aguada de Pasajeros y Cienfuegos con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos y bueno, saludos a toda la audiencia de Radio Martí.
Primero que nada, el agradecimiento a ti por atender nuestro llamado. Desde parte del colectivo nuestro aquí le estamos dando las gracias a todos ustedes que generosamente pues contestan nuestro llamado en tiempos tan complicados. Juan Alberto, hemos perdido el contacto con varios de los activistas que habíamos planificado en la primera parte del espacio, porque la Cuba entera está apagada. La situación energética y los apagones ya afectan también las comunicaciones, el internet. ¿Cómo están lidiando ustedes con este problema ahí en Aguada de Pasajeros?
Tomás, déjame explicarte. Mira, en Aguada de Pasajeros, por suerte, podemos decirlo, cuando ocurren apagones, la señal de internet y el teléfono de comunicación no se tumba, porque existe una planta repetidora que no pueden apagarla, ¿no? Entonces tienen que tener obligatoriamente, para tener las comunicaciones en el país encendida con un grupo electrógeno, esta planta en meterse en Aguada de Pasajeros.
Esto es afortunadamente, porque no es lo que ocurre típicamente en otras localidades.
Correcto, no es lo que ocurre en el municipio de Roa, en el municipio de Abrego, en el municipio de Laja, de Cruces. Incluso hay localidades en la misma ciudad de Cienfuegos donde sí ocurren apagones digitales, ¿no? Pero bueno, afortunadamente aquí en la autopista nacional, en un enlace que hace con la provincia de Matanzas y Santa Clara, sí tenemos esa posibilidad. Disfrutamos de un derecho que es increíble.
Ahora, Juan Alberto, este escenario, Cuba entera está apagada. Hablábamos hace unos minutos con Guillermo del Sol en Santa Clara, a duras penas se le entendía, dice que el apagón de hoy ha sido de tal proporción que está apagada completamente la ciudad. Hasta las prisiones están sufriendo apagón. Estamos a 23 de mayo. Usted lleva mucho tiempo en el activismo y en la disidencia. Ayer hablábamos aquí en este espacio con un economista que nos decía que la situación es peor que el periodo especial. ¿Cómo va a enfrentar esto la población? ¿Hacia qué se dirige Cuba? Esta realidad nacional que están enfrentando ustedes este 23 de mayo, ¿qué esperan los padres cuando los chicos salgan de vacaciones ahora en julio? ¿Cuál es la realidad que van a enfrentar ustedes en el verano?
Bueno, antes que nada, aquí estamos hablando ya de los muchachos de escuela. Hay una gran ausencia en las escuelas en el país porque los padres no están mandando a los hijos porque no pueden conciliar el sueño debido al apagón y las calores y los mosquitos. Es habitual de una isla del Caribe, ¿no? Y más que Cuba, que conocemos las situaciones higiénicas sanitarias que hay en la población, ¿no? Ajá. A causa de la basura, los salideros, que los mosquitos son inmensos. Y las pruebas están próximas y todos se preguntan qué pasará en las pruebas. Porque de seguir la situación, muchos niños no podrán graduarse, van a tener que suspender las pruebas finales si continúan los apagones durante este mes. Y tendrán que hacer como hicieron, digo yo, cuando el COVID, ¿no? Pasar la prueba a junio o simplemente utilizar siempre el fraude escolar, que es algo común y corriente en Cuba. La población cubana no está preparada para la situación que se avecina. Más en una localidad como la nuestra, que es agrícola, y estamos a finales de mayo, llevamos más de un mes de primavera y no llueve. No llueve en esta localidad. Quiere decir que las siembras se han atrasado, la crisis alimentaria va a seguir en aumento, no hay cómo dar solución a este problema, porque hasta la naturaleza, como dicen muchas personas, está en contra de este sistema que no lo deja salir a flote. Y es real que estamos peor que el periodo especial. Pero también estamos peor, pero es muy diferente porque es otra generación de cubanos que no está en el ideario, en el idilio ese de Fidel Castro, ¿no? Quiere decir que el malestar es mayor que cuando el periodo especial, el descontento es mayor y las protestas van a continuar y esperamos que aumenten si siguen estas situaciones que sabemos no tienen solución, porque ellos ya han demostrado y han dado a conocer que las plantas están obsoletas, de que necesitan 300 millones de dólares anual para poder repararla, no tienen dónde buscarlo, no tienen cómo sacarlo de la economía del país porque no quieren vaciar las arcas que ellos sí tienen en su poder. Es decir, que la crisis va a ser mayor, va a haber mayor hambre, va a haber mayor escasez de agua potable. O sea, hay un descontento, pero no hay futuro, no hay esperanza, y la única esperanza que tiene la juventud es emigrar. Incluso los padres hoy en día están incentivando a los hijos para que se vayan del país. Es una gran realidad.
Bueno, ¿y tiene capacidad el gobierno cubano? ¿Qué van a hacer las autoridades cubanas? ¿Esto es así, así, así? ¿Quién paga por esto?
Bueno, las autoridades cubanas ya lo tienen todo programado. Militarizar el país, sacar los factores del Partido Comunista y la vía de respuesta rápida a la calle, seguir intimidando, seguir llamando a las personas que actualmente solamente comparten por las redes sociales los comentarios de la oposición o de algún influencer, los están llamando, los están multando, les están echando miedo. Y entonces lo que están implementando es lo que han hecho desde 1959, el terror ciudadano, implantar el miedo en la población. Y cuando lo realiza un joven, además de llamar al joven, llaman a sus padres, ¿no? Eso es lo único que están aplicando ellos, quieren mantener un continuismo a base de terror. Y si es posible encarcelar a cientos de cubanos, más lo harán. Y creo que este sistema está dispuesto incluso a sacrificar la vida de muchos pobladores cubanos que salen a protestar en la calle, ¿no?
¿Siguen los preparativos, en Aguadas a través de militantes del partido, de simpatizantes del gobierno para continuar la vigilancia revolucionaria, entre comillas, en horarios nocturnos?
Sí, y está confirmado también de que en el antiguo preuniversitario que existía en 1 de mayo, tienen a personas albergadas ahí, militantes de la juventud, son jóvenes, lo tienen albergado ahí. No se ha dado a conocer para qué, pero el comentario que hay de boca en boca en el pueblo, que son personas fuera de agua que lo tienen preparado para si existe algún tipo de manifestación en el municipio de Aguada de Pasajeros. Y no cabe la menor duda de que si esto está sucediendo en Aguada de Pasajeros, en cada localidad del país también tengan que haber personas de otras provincias que, como digo yo, que como dice todo el mundo, que no conocen a nadie, puedan reprimirlo brutalmente.
¿Tú estás convencido, Juan Alberto, que a pesar de toda esta represión va a haber conatos de protesta?
Sí. ¿Qué sucede? Es que el descontento popular es tan inmenso que las personas ya no callan ni delante de un militante del partido, ni delante ni un miembro del Ministerio del Interior. Y este malestar también está dentro de la familia del Minin, que es el cuerpo represivo del régimen, ¿no? Quiere decir que, no sé, habría que esperar llegar el momento, porque la protesta se va a continuar. Lo que hay que ver, qué accionar sería de esa... oficiales del Minin, que creo que dentro de las localidades donde ellos conviven no puedan realizar lo que se hizo el 11 de julio de 2021. Creo que son otros tiempos, otros momentos. Creo que cada familia ha llamado la atención sobre los mismos represores en su localidad. Ellos van a tener que utilizar únicamente las brigadas especiales nacionales del Minin y la brigada de prevención y la llamada Javier Parnera y de la FARC para poder reprimir al pueblo, porque la protesta sí van, siguen los cazuelazos a nivel nacional, no con la intensidad de un 11 de julio, pero siguen en aumento y la protesta y el estallido social va a llegar si las condiciones no mejoran. Y es real que no van a mejorar. Así que debemos esperar el estallido social.
Gracias, en Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Cerramos este segmento con el tema de los apagones en La Habana, Cuba, en el municipio de La Lisa, con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Mano.
Bueno, qué bien escucharla nítidamente, porque estamos teniendo dificultades. Le agradecemos, Lucinda, también la cortesía de hablar con nosotros, porque es dificilísimo. Cuba entera está apagada. En la mayoría del interior del país, muchos de los periodistas y activistas no tienen carga ni para hablar con nosotros, porque cuando se va la luz también tumban las comunicaciones. Lucinda, ya ustedes le repartieron ahí en La Lisa el cronograma a apagones, ya usted sabe a qué hora le van a tocar a quitar la luz.
Eso da gracia, de verdad, Tomás. Mira, ellos hace rato, o sea, el mes pasado hicieron un cronograma y decían un día X que te iba a faltar la luz, y se iba cualquier día que a ellos le daba la gana, cualquier hora que a ellos le daban la gana. Pero bueno, últimamente aquí los otros días, cuando hubo el temporal este de la lluvia fuerte, quitaron la luz por más de 5 horas. Pero aquí está surgiendo un problema en esta parte de acá de La Lisa, que quitan la luz 15 minutos y la ponen, la quitan, la ponen, la quitan, la ponen, a veces no pasa ni 5 minutos. Es como si ellos trataran de romper los equipos del pueblo.
Y de facto, entonces, esto es lo que ocurre. Y cuando se rompe un refrigerador, se rompe un televisor, ¿qué pasa? ¿Dónde se repara? ¿Lo paga Texas?
No. Te dicen que no tienen pieza de repuesto. En la solución que busques, que compres una máquina, ellos no te la pagan. Y realmente ellos son las que lo rompen con el pon y quitan la luz, porque mucha gente trabaja, ¿viste? No puede dejar el frío desconectado, porque los apagones son tantos que te explico, que se te pueden echar a perder lo poco que tienes en el frío.
Lucinda, y hablando de lo poco que tienes en el frío, aunque sea poco lo que hay, se suma también la corrupción en las bodegas que le roban a los cubanos. ¿Está pasando eso también ahí?
Sí, ¿cómo que no? Casualmente yo tuve que ir a la empresa de comercio y de la empresa me mandan para la zona. En la zona, esta directora me dice a mí que cuando yo saco el producto de la bodega, no tengo reclamación, pero me llevaron 8 onzas en una mercancía, me llevaron 6 onzas en otra mercancía y me llevaron 7 onzas en otra mercancía. Entonces, suma las onzas en 5,000 consumidores para que tú veas cuántas libras le da y a cuánto ellos venden, porque el pollo está a 470 pesos.
Estos son entonces los productos que después se venden en la bolsa negra.
Así mismo, así, en la bolsa negra está a 470 pesos.
O sea que hay un entramado, nada funciona, Lucinda, en ese sistema como debiera
nada,
funcionar.
Y todos los dirigentes se tapan uno a los otros. Yo voy a quejarme de la administradora de aquí de mi minimar y la directora de comercio de la zona, que dice que no tiene derecho porque sacaste la mercancía de la bodega. ¿Y cómo, dónde yo voy a ir a pesar esa mercancía? Porque cuando tú la pesas en tu pesa, te da el peso que tú quieres que yo tenga, pero sin embargo lo peso en otra, no en una, en dos o tres lugares, y siempre te falta de la mercancía.
Increíble. Las gracias a la Lisa en la capital cubana con la activista Lucinda González. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a tener el análisis de una especialista sobre la temática de la realidad nacional que enfrenta el país en este mes de mayo. Apagones, agudización de la alimentación, problemas en el transporte, déficit de medicamentos, en fin, la realidad nacional, la pesadilla que enfrentan los cubanos. Para el análisis, le damos la bienvenida en la capital cubana a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Muchas gracias, Marta, y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, Marta Beatriz, Cuba entera está apagada, sumergida en profundos apagones, a pesar de que el señor Vicente Lao Levy, en una reciente visita a la termoeléctrica Felton de Mayadería Holguín, una de las que está fuera de servicio, este señor dijo ahí recientemente, en notas recogidas por la televisión cubana, que es mentira que existen apagones las 24 horas. Sin embargo, más adelante dijo, bueno, no son de 24, pero sí es verdad que ha habido algunos de 18, y está pasando en muchas provincias del interior. Marta, la situación está tan complicada que ya es visible movilizaciones de retirados de las Fuerzas Armadas, utilización de jóvenes reclutas del servicio, así como de la policía política, vigilancia de lugares públicos y demás en horas de la noche. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esta situación catastrófica de los apagones, la molestia popular, acercándonos a toda velocidad a un caliente verano, Marta?
Sí, Tomás, yo diría que en vez de dirigirnos a un lugar, lo que estamos haciendo es ir para atrás. Para atrás constantemente. O sea que aquí no se ve para nada la línea del horizonte. Nosotros en estos momentos tenemos situaciones difíciles de todo tipo. Y situaciones que han costado la vida de personas porque ciertamente no hay transporte para trasladar a un enfermo. Cualquier persona que tenga un problema de noche, de madrugada, es nulo eso, porque por las calles no pasa ni un auto, nada, nada, nada. La vida nocturna en Cuba está totalmente sellada. No hay ninguna vida nocturna. Las personas, en el mismo momento en que se hace de noche, se cierran en sus casas y se acabó. Porque hay mucha delincuencia, entre otras cosas, pero también hay muchos problemas de movimiento. Trasladarse es un problema serio, incluso para aquellos que tienen auto, porque la gasolina cuesta muy cara. Es un momento pico dentro de todas las situaciones que hemos tenido en Cuba. Yo creo que nunca, ni en el periodo especial, yo estaba oyendo lo que decía Joel de Santa Clara, ni en el periodo especial, ni en ningún otro momento Cuba ha estado en una situación como la que tenemos ahora, como la que se está viviendo. ¿Y qué pasa? Que en la medida en que el mes camina y nos introducimos en los finales de mes, todo se pone peor aún.
Marta, pudiéramos decir responsablemente que lo que quedaba de la economía con esta situación del transporte, del combustible, de los apagones, está paralizado.
Mira, Tomás, aquí en Cuba nunca ha habido un sistema económico, porque ellos no se han trazado una vía para solucionar la economía. Ellos son ponedores de parche, como se le dice aquí vulgarmente. Lo que hacen es, hay un problema, vamos a poner un parche. Surge otro problema, vamos a poner un parche. Y lo que no han podido controlar o no han querido controlar es la inflación. Entonces, esa inflación tan grande, mezclada con el problema de el cambio monetario, pues está acabando con el cubano de a pie. Tú no puedes comprar ni siquiera una libra de boniato en la en el mercado agropecuario, porque tanto el Estado como tal, como los particulares lo venden caro. Ya el Estado quiere hacerle competencia a los particulares en los precios de venta. Y ha subido tremendamente los precios de venta. Entonces, el cubano de a pie, ese que gana 2.000 pesos, 2.500 pesos, se las ve negras. Porque tú entras en una MIPYME que hay, no digamos de todo, pero hay bastantes cosas. Con 2.500 pesos, que es un salario promedio, entras con 2.500 pesos, sales con 3 latas. O sea, que esa cantidad de dinero no representa nada en estos momentos en el mercado del país. En el mercado negro, no. Ya yo no te estoy hablando del mercado negro, te estoy hablando del mercado paralelo al Estado, que son las MIPYMES y el mercado particular. Entonces, la gente está desesperada porque ahora se acercan las vacaciones de la escuela y hay que tenerle a los niños al desayuno, almuerzo y comida, porque el niño juega, pierde muchas, gasta muchas energías jugando. ¿Y qué le van a dar? Porque aquí todo ha aumentado de precio.
Marta, Marta, las afectaciones profundas de los apagones también le está creando problemas a las MIPYMES. Hay afectaciones y también, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo en el sector estatal y no estatal?
Sí, mira, algunas MIPYMES, aunque no haya electricidad, venden. Porque son MIPYMES pequeñas que no tienen caja registradora, que sencillamente lo que hacen es como el bodeguero, van anotando todo lo que venden. Y son MIPYMES pequeñas y aunque no tienen electricidad, pues venden. Hay otras que no, hay otras que producto de su tamaño no pueden porque tienen cajero con caja automática, etcétera, y no venden con caja abierta. Pero este problema afecta a todo el mundo. Afecta hasta a los muertos, Tomás. Hasta a los muertos. Ya en Cuba es indignante morirse. Y da tristeza tener que decir eso. Da tristeza. Hay problemas con la funeraria, hay problemas con los carros muertos. En el campo, en el interior del país, en los pequeños poblados, la gente entierra a los muertos en lo que puede, hasta en un visitaxi, porque sencillamente no hay nada para resolver.
Ni mata ni refrigeración para preservar los cadáveres, que es algo increíble.
Tampoco, por eso te digo que hay problemas en la funeraria, hay problemas en el cementerio, hay problemas en todos los lugares. Y hay que ver de la forma en que están los cementerios, los huesos, están regados por donde quiera y es un desorden total.
Bueno,
como en general es un desorden la economía del país, es un desorden.
¿Y qué ficha le queda al gobierno para salir de esta situación, si es que tiene alguna?
No, el gobierno no puede salir de esta situación. Para salir de esta situación necesita mucho dinero. Y ciertamente cada vez que el gobierno tiene una entrada de dinero, bueno, pues eso se reparte entre la cúpula. Porque las cuentas de banco de Raúl Castro, de Mariela Castro, de los hijos de Fidel Castro, están muy bien aseguradas fuera del país, pero es que esta gente que empieza nueva, que lleva pocos años en esto, todavía no ha podido asegurar su cuenta de ahorro en cualquier país fuera de Cuba. Y entonces las entradas de dinero se reparten y el pueblo no coge nada. Por eso es que te dan como dicen ellos, te dan, porque eso sí te lo dan, una bolsita de arroz donada por Venezuela, para que la gente un poco soporte la terrible situación que hay en el país. Pero cada día tú ves a las personas más delgadas, por la calle más mendigos, personas que te dicen, bueno, se me cayó la casa, no tengo arreglo porque nadie me la va a arreglar, porque sencillamente en Cuba la palabra mantenimiento se perdió desde el mismo momento en que los recursos fueron a parar a África para ayudar a los a las guerrillas africanas, para ayudar a los países de África que estaban en guerra. Ya se perdieron los recursos de mantenimiento. Y en Cuba nada, a nada se le da mantenimiento. Y por eso estamos pagando en estos momentos las situaciones de las termoeléctricas, que además de ser viejas, nunca fueron sometidas a un mantenimiento general. Las paralizaron una, que era lo que tenían que haber hecho. Parar una, seguir todas las demás andando, someterla a un mantenimiento general y entonces así ir cogiendo una a una. No, eso jamás. Porque aquí no había cabeza para eso. La cabeza está para otra cosa, para hacer daño, para hablar más del imperialismo, para introducir personas en los Estados Unidos que desestabilicen el país y en otros países. Para eso está la dictadura cubana.
Un millón de gracias, como siempre, en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 23 de mayo, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un gusto haber contado en el control técnico del espacio hoy con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel, ¿cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Pianoman». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta, «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa, «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible. I don't care what you say anymore, this is mine.